Todo el cine que imagines te lo ofrece Yelmo Cineplex a lo grande. Junto a la Cala del Moral, 16 impresionantes salas de cine. Y en Málaga Plaza Mayor, 20 increíbles salas te esperan. Con pantallas supergigantes, sonido digital triamplificado, butacas dispuestas en grada, todos los estrenos. Yelmo Cineplex Rincón de la Victoria, junto a la Cala del Moral, y Yelmo Cineplex Plaza Mayor, en el Parque de Ocio, para disfrutar del cine a lo grande.
Como ya anunciamos la semana pasada, Cine a lo Grande, en lugar de ser un espacio semanal, iba a ser quincenal. Íbamos a agrupar una vez cada dos viernes todas las películas que se incorporaban a la cartelera de Yelmo Cineplex. Pues bien, hoy vamos a conocer 10 estrenos. Unos tuvieron lugar la semana pasada y otros a partir de hoy podrán ustedes verlos en las pantallas, y siempre nos acompaña Antonio Ismael.
¿Qué tal? Echando de menos hablar de cine, de los estrenos en Yelmo.
Pues hoy tienes para hincharte.
Bueno, fíjate, 10 entre los 4 de la semana pasada y los 6 que se estrenan esta.
Sin más demora, nos vamos con el primero, Bajo el sol de la Toscana. Frances Mayes es una escritora de San Francisco que acaba de divorciarse y se siente perdida. Sorprendentemente, una casa va a venir en su rescate. Más exactamente, la salva una nueva forma de vida. Decide ser espontánea respecto a las cosas que la asustan. ¿Por qué no comprar una casa en la Toscana? Incluso más fácil aún, la vida le pide que vuelva a creer en el amor. En la Toscana, su vecina la anima a, en palabras de Fellini, vivir esféricamente, a disfrutar de la vida. Frances lo intenta, se deja seducir por Martini, un atractivo corredor de fincas, que la ayuda a comprar Bramasole, una preciosa villa de la que ha quedado prendada.
Pues Bajo el sol de la Toscana ya la estamos viendo, es una comedia romántica, como nos tienen acostumbrado películas como Vacaciones en Roma, aquella mítica de Audrey Hepburn, Solo tú o French Kiss. Aquella mujer que abandonaba Estados Unidos y se va o bien a Italia buscando un amor o bien a Francia, como era el caso de esta última protagonizada por Meg Ryan. Aquí nos encontramos con Diane Lane, que por esta película fue nominada como mejor actriz de comedia o musical en los pasados Globos de Oro, que fue nominada hace muy poco, el año pasado, a los Oscars por otra película, por Infiel. Y curiosamente, después de esta nominación y después de esta película, no la hayamos vuelto a ver en otro trabajo. Y la vemos en esta comedia romántica que no pretende ir mucho más allá, solo pasar un buen rato y divertirte con las peripecias de esta americana perdida de nuevo en el idílico paisaje italiano, en este caso de la Toscana.
No nos salimos del género de la comedia para irnos a otro nuevo estreno. Cuando menos te lo esperas, con un reparto de lujo.
Pues tú lo has dicho, un reparto de lujo encabezado por Jack Nicholson y Diane Keaton. Incluso se le dijo que a partir de esta película han comenzado una relación amorosa los dos veteranos actores. Por cierto, Diane Keaton está nominada por esta película a los próximos Oscars por esta comedia. Una comedia en donde Jack Nicholson parece que vuelve a interpretarse a sí mismo, porque, ya lo escucharán en el argumento, es un hombre que solo se tira por jovencitas hasta que se enamora de una mujer más madura. Parece que le habrá pasado lo mismo en la vida real, porque Jack Nicholson nos tenía acostumbrado a parejas mucho más jóvenes que él, y ahora está con una mujer más mayor, más de su edad, pero no por ello menos atractiva, que es Diane Keaton.
Esta es la trama. Harry Sambor es un soltero recalcitrante que solo sale con mujeres que tengan menos de 30 años. En lo que iba a haber sido un romántico fin de semana, con su más reciente capricho, Marin, en la casa de la playa de la madre de esta, Harry empieza a sentir dolores en el pecho. La madre de Marin, Erica Barry, una autora teatral de éxito y divorciada, accede a regañadientes a ayudar a cuidarle hasta que se reponga. Una vez que están los dos solos, Harry se sorprende al darse cuenta de que se siente atraído por Erica, por todas las razones adecuadas. Y, a pesar de sus protestas iniciales sobre Harry, Erica se da cuenta de que está volviendo a descubrir el amor.
Y vamos a seguir con comedias, porque es lo que más hay, sobre todo desde la semana pasada a esta, este viernes día 13. En este caso, una comedia española con tintes negros basado en una historia real. Una comedia que ya pasará por el Festival de Cine Español de Málaga, el anterior, del año pasado. Ya estamos muy próximos a que se celebre de este año 2004. Una película de Ramón de España con otro plantel de actores importante: Emilio Gutiérrez Cava, Ingrid Rubio y Alberto San Juan, que últimamente se prodiga bastante en este tipo de comedias alocadas y muy fuertes en cuanto a trama se refiere. El título, Haz conmigo lo que quieras.
La historia nos habla de Néstor, recién enviudado, que se encapricha de Maribel, la hija de su asistenta, con la que quiere formalizar una relación. Pero Maribel ambiciona irse a Barcelona a trabajar en el gabinete sadomasoquista que regenta su hermana. Además, se ha enamorado de Manolo, cazador de morosos. Pero la posibilidad de una jugosa herencia la lleva a casarse con Néstor con la esperanza de que no dure mucho. Ahora les hablamos de una película que está a medio camino entre la tragedia y la comedia. El apellido seguro que le suena, Coppola, pero no es Francis Ford Coppola, es su hija, Sofía Coppola, la que nos presenta Lost in Translation.
Pues Sofía Coppola es la primera intentona que hace como directora de cine, pero es la que al parecer le ha salido más cuajado. Esto es Lost in Translation, que ha tenido mucho éxito en todos los festivales por donde ha pasado, y parece que va a pegar fuerte en los Oscars, porque no solo va a mejor película, a mejor guión, sino también a mejor directora, lo que la pondría al mismo nivel que su padre, y mejor actor principal, Bill Murray, que pasa de las comedias a las que nos tenía acostumbrados últimamente a una película que, si bien no deja un tono de comedia, un tono irónico, sí se mete más en mensajes más de drama y más profundos. Lost in Translation, como digo, es una película de Sofía Coppola, que para el que no la conozca, pues puede ver El Padrino tercera parte, donde el padre le daba pues el papel más importante de toda la película, la hija del mafioso, la hija del padrino, que al final pues tenía aquella muerte de ópera que te dejaba el corazón en un puño.
Bob Harris y Charlotte son dos americanos en Tokio. Bob es una estrella de cine que ha venido a rodar un anuncio de whisky y Charlotte ha venido a acompañar a su marido, un fotógrafo adicto al trabajo. Insomnes, Bob y Charlotte se cruzan una noche en el bar de su lujoso hotel. De este encuentro surge una sorprendente amistad. Charlotte y Bob vagan por Tokio, tienen divertidos encuentros con sus habitantes y acaban profesando una nueva fe en las posibilidades de la vida.
Hemos empezado por muchas comedias, hemos rematado lo de las comedias con una comedia un tanto agridulce, que es este Lost in Translation, y ahora vamos a dar un paso más allá, pasamos de la comedia al musical. No es un musical de fiesta, como puede ser un Moulin Rouge, y al contrario, tiene tintes que nos acercarían un poco en lo que es la historia a Billy Elliot. Lo curioso de esta película no es que la dirija Robert Altman, que ya tiene algo de experiencia en este tipo de películas con música, los musicales, etcétera, aunque sus últimas películas no tienen nada que ver con esto, como puede ser, por ejemplo, el Dr. Tate y sus mujeres. Lo curioso es que la protagonista de la película, Neve Campbell, pues todos la conoceremos de películas como Jóvenes y Brujas o como alguna otra de tintes juveniles. En este caso, Neve Campbell está llevando muy bien su carrera, y en este caso la lleva tan bien, se ha hecho cargo de este proyecto, que ella también es la guionista de la película La Compañía.
Neve Campbell da vida a Ray, que es una joven bailarina con talento que entra a formar parte de una compañía de ballet en Chicago. Lucha por formar parte de una compañía importante de la ciudad, aunque la relación con su novio Josh la distrae demasiado y deberá entonces tomar una decisión. Nos vamos con una película que es un gran drama. ¿Saben lo que ocurre cuando a una buena persona se le tocan las narices? Pues si no lo saben, pruébenlo. Puede salirle el tiro por la culata. El título, Casa de Arena y Niebla.
Pues una película muy curiosa. Es un dramón de estos tremendos, en donde se habla de sentimientos, de resquemores, de historias que no terminan de acabar, de sueños que no se cumplen. Es una cosa curiosa porque está basada en una novela, en una novela larga, incluso te puede parecer un tanto tediosa esta Casa de Arena y Niebla. La novela se llama igual que la película. Pero la dirige el director de anuncios y de videoclips, Vadim Perelman. Es curioso que un director que hasta hace poco se dedicaba a cosas mucho más movidas, como un anuncio, un spot de un coche o un videoclip de cualquier cantante rapero famoso, pues se haya interesado por esta historia bastante más de sentimientos y bastante más de personajes y de miradas. Miradas de dos actores como Ben Kingsley y Jennifer Connelly, ambos ganadores de Oscar. Connelly es una extoxicómana que pierde su casa, que pierde su propiedad, porque va a recuperarse, va a intentar desengancharse de la droga. Y mientras tanto, Ben Kingsley es un emigrante que busca el sueño americano en Estados Unidos y se queda en la propiedad de Jennifer Connelly, se hace con la propiedad de Jennifer Connelly. Jennifer Connelly, cuando vuelve de desintoxicarse, el personaje intentará recuperar su casa, y será una lucha entre estos dos personajes. Más que una lucha, será un encuentro entre dos culturas y un encuentro entre dos personajes que nunca han terminado de encontrar su lugar en el mundo.
Si les digo que está basado en una novela de John Grisham, ya saben lo que se pueden esperar. El título también en la línea de John Grisham, El jurado.
Pues como tú has dicho, una novela de John Grisham que de nuevo vuelve al cine. Películas como La tapadera, como El informe Pelícano, como El confidente, vuelven ahora a llegar a la pantalla. Un bestseller de Grisham, en este caso El jurado, que ha tenido algunos cambios en su guión, realizado por el director Gary Fleder y por el guionista, que también es el mismo director, que es Fleder. En el anterior, en la novela, era una historia en donde se trataba un juicio en Mississippi sobre las tabaqueras, parecido a aquella famosa película de Al Pacino y de Russell Crowe. Aquí en esta película no es un juicio contra las tabaqueras, sino contra una compañía de armas, y el juicio se hace en Mississippi, uno de los sitios en donde todavía está pues más que bien visto que cualquiera lleve una 45 debajo de las sobaqueras, y es que en todos Estados Unidos no está bien visto esto. El jurado trata cosas que ya se han visto en otras películas. Abogados que quieren influenciar en el jurado, miembros infiltrados en el jurado de una u otra parte, jurados que cambian su opinión a lo largo de toda la película. ¿Te acuerdas de aquella famosa película con Henry Fonda en donde iba cambiando el voto de todos los participantes de aquel jurado?
12 hombres sin piedad, hombre.
12 hombres sin piedad, que por cierto, mucho mejor que la versión de Henry Fonda, y eso que es una gran película, mucho mejor la de aquí de España con Jesús Puente, con José María Rodero, que no era una película, era un Estudio 1 que ojalá algún día vuelvan a repetir. En fin, El jurado. Mucho suspense, mucha tensión a lo largo de toda la película, aunque algunos dicen que no termina de cuajar, sobre todo teniendo el plantel de actores que tiene John Cusack, Raquel Weiss, Jane Hackman y Dustin Hoffman.
Exactamente esta es la historia. Un miembro del jurado en un explosivo juicio contra un fabricante de armas une sus fuerzas con las de una bella mujer para hacerse con el control de todos los miembros del jurado. Con millones de dólares en juego, el misterioso jurista se enfrentará a un cruel asesor judicial a quien nada detendrá hasta asegurarse un veredicto favorable. Y tras este, El jurado, una película que tiene un título muy apropiado para contárselo a través de este medio. Me llaman Radio.
Me llaman Radio es un cuento dramático y edificante inspirado en los sucesos reales y basados en la relación entre un entrenador de fútbol de instituto y Radio, a quien su madre describe como un igual a todo el mundo, solo un poquito más lento que la mayoría, y como su relación cambia totalmente las clasistas actitudes de un pequeño pueblo de Carolina del Sur. Lo más destacable no es solo que esta historia tenga reminiscencias de una historia real, sino también de nuevo sus actores, que hacen un trabajo más que correcto en la película. Los ganadores de Oscar, Cuba Gooding Jr. y Ed Harris.
La verdad, Antonio, que yo tengo mis dudas sobre si Ed Harris consiguió finalmente un Oscar o no. Ha estado nominado en muchas ocasiones. La que seguro que lo tiene es Debra Winger, que también aparece en esta película. Y este es el argumento. Apodado Radio por su famosa colección de radio y su amor por la música, empuja su carrito arriba y abajo de las calles. Él no habla con nadie y es raro que alguien se dirija a él, hasta que un día el entrenador Harold Jones, uno de los hombres más respetados del pueblo y entrenador del popular equipo de fútbol del instituto, se hace amigo suyo. Poco a poco, el entrenador Jones se gana la confianza de Radio y abre un nuevo mundo ante él. Le invita a ayudar en los entrenamientos y durante los partidos y a sentarse durante sus clases en la escuela, a pesar de las desavenencias iniciales con la directora Daniels.
Para desavenencias las que tuvieron los de la siguiente película, Matar a un rey. Seguimos con el drama, pero drama histórico, además película europea, una coproducción entre Inglaterra y Alemania. Matar a un rey es un drama, un viaje a través del siglo XVII, combinando la envergadura de películas como Elizabeth o Braveheart con un núcleo emotivo y moral al estilo de Un hombre para la eternidad. Desde el soldado solitario en el campo de batalla a la inmensidad de una de las mayores batallas que han tenido lugar sobre la tierra británica, esta película da la oportunidad de explorar la historia personal de dos reformadores ingleses. Por un lado, Oliver Cromwell y Thomas Fairfax, con la terrible y caótica situación de la guerra civil y sus consecuencias como telón de fondo. Aquí se pasó de lo que es la monarquía absolutista en Inglaterra, en el Reino Unido, bueno, en el Reino Unido ahora ya actualmente, a la monarquía parlamentaria allí alrededor de 1645.
Inglaterra, 1645. Tras 3 años de guerra civil, la victoria es de los puritanos, que han derrocado al rey Carlos I, ganando su batalla contra la corrupción. Dos héroes han surgido de la tierra, los líderes del ejército parlamentario, Lord Thomas Fairfax, y su leal general Oliver Cromwell. Su misión será unir y reformar el país. Aunque la amistad que une a los dos es fuerte, los futuros acontecimientos la van a poner a prueba. Fairfax, como miembro de la aristocracia que es, desea una reforma moderada de la monarquía, pero Cromwell tiene otras ideas en mente.
con lo último. Lo último es una de las películas más nominadas a los Oscars en la siguiente edición, que dentro de poco se celebra, el 29 de febrero. Sí, Biscuit. Es, también hablamos de ella porque hace poco se preestrenaba, ahora ya por fin llega el estreno. Con Tobey Maguire, que es el famoso Spider-Man, que dentro de muy poquito llegará también a las pantallas la segunda parte, con Jeff Bridges y con William H. Macy. Como digo, 7 nominaciones al Oscar, entre ellas la de mejor película. En ella se cuenta, gracias al director Gary Ross, director de otras películas como Pleasantville, una película muy recomendable, o Showtime, una película no tan recomendable, y eso que es con Robert De Niro y con Eddie Murphy, pues él dirige esta película basada en una historia real, la historia de Charles Howard, un hombre que amasó una fortuna inmensa introduciendo el automóvil en el oeste de los Estados Unidos y que era propietario de un caballo llamado Seabiscuit, así se llama la película. Este hombre, Howard, confió en un chico, un exboxeador medio ciego, para que hiciera de jockey de su caballo. Era la época de la Gran Depresión en Estados Unidos y la gente necesitaba ilusión de este tipo. Historias épicas como las de este caballo, este pequeño caballo dirigido por un jockey pequeño, medio sordo, medio zumbado, porque era exboxeador, medio ciego, y que al final, como todas estas americanadas que nos presentan, te acaba teniendo el corazón en un puño, se te hace un nudo en la garganta en esa última carrera, donde no sabes si va a ganar o no va a ganar, si el caballo está bien o no está bien, o si ganará al final el malo de la película.
Según reza en la promoción, es una historia que inspiró a una nación, pero estuvo a punto de no tener lugar en un país que había visto romperse sus sueños, situada durante la Gran Depresión Americana, y de la gente que convirtió en héroe a un caballo corriente capaz de hazañas insuperables. Es la historia de tres hombres perdidos que se encontraron mutuamente y hallaron la esperanza en el sitio menos pensado. Un joven desesperado, Johnny Red Polar, un millonario arruinado, Charles Howard, y un vaquero cuyo mundo se desvanecía, Tom Smith. Nadie hubiera apostado a su favor. Era un sueño imposible, pero de algún modo se hizo realidad. Se creían que hoy no había pregunta. Pues aquí va, tienen 10 minutos para responderla. Cuando menos te lo esperas, como saben, está protagonizada por Jack Nicholson. Este hoy por hoy es un actor consolidado. Cuando era un joven actor, participó en una comedia, en un musical calificado por aquel entonces de serie B. Si sabe la respuesta, el título, le pedimos. Llame al 952-42-2095 o al 952-42-2550. Repasamos todas las películas que les hemos presentado hoy y que ustedes pueden ver en Yelmo Cineplex. Tanto en el Centro de Ocio Plaza Mayor como en el Centro Comercial del Rincón de la Victoria, sea Biscuit, Cuando menos te lo esperes, El jurado y Bajo el sol de Toscana. Únicamente en el Centro Comercial del Rincón de la Victoria, Matar a un rey. Y solamente en el Centro de Ocio Plaza Mayor, La casa de arena y niebla, Los Intralation, Me llaman radio, La compañía y Haz conmigo lo que quieras. Antonio Ismael, muchas gracias y que tengas un buen fin de semana. Te escuchamos en el baloncesto.
El próximo domingo por la mañana, efectivamente, y hasta la siguiente con el cine. Espero que la gente haya recogido toda esta cantidad de información y, lo más importante, que vayan a Yelmo, que miren la cartelera y que elijan la película.
Todo el cine que imagines te lo ofrece Yelmo Cineplex a lo grande. Junto a la Cala del Moral, 16 impresionantes salas de cine. Y en Málaga Plaza Mayor, 20 increíbles salas te esperan. Con pantallas supergigantes, sonido digital triamplificado, butacas dispuestas en grada, todos los estrenos. Yelmo Cineplex Rincón de la Victoria junto a la Cala del Moral y Yelmo Cineplex Plaza Mayor en el Parque de Ocio, para disfrutar del cine a lo grande.